escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Y ya estamos aquí. Dios te bendiga en esta mañana que es tan hermosa que Dios nos da un día más de vida, hermano. Qué cosa más maravillosa. Dice la palabra que todos los días que Dios nos da son regalos del cielo y que nuevas son cada mañana las misericordias y las maravillas de Dios para nuestras vidas. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. O sea, porque Él es fiel, Él nos da misericordia, Él nos da tantas cosas maravillosas, hermanos, que nosotros a veces no podemos ni descifrar y que pasan a veces desapercibidas como cosas normales, pero son la misericordia de Dios. Aleluya. Así que en esta mañana damos gracias a Él. Agradecemos a Él por este nuevo día. Agradecemos a Él por lo que va a hacer hoy en este programa para tu beneficio, para tu bendición, para bendición de tu familia. Aleluya, porque Él es santo y para siempre es su misericordia. Así que yo voy a comenzar este programa como siempre comienzo, cantando, adorando, alabando, porque Él se merece toda alabanza, toda adoración en esta mañana. Aleluya. Recibe la adoración. Recibe la adoración, Señor. Eres santo, eres digno de alabanza y de adoración. Por eso y por tal de gloria se presenta delante de tu presencia, ante tu trono, trono de gracia, trono de justicia, trono de amor, para decirte que te amamos, Señor. Te bendecimos, Jesús, que te creemos a ti. Toma el control de nuestra vida hoy. Te adoramos, bendecido sea tu nombre por siempre, porque grande y maravillosas son tus obras, Señor omnipotente. Te adoramos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo. Di conmigo, aleluya. Dilo otra vez al Señor, aleluya. Otra vez, dilo conmigo, aleluya. Te alaba y te bendice, Señor. Y el pueblo portal de gloria también dice y canta aleluya hoy, aleluya, santo. Yo encuentro sanidad, yo encuentro libertad en tu presencia. Salvación en tu amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, aleluya, aleluya, recibe la adoración, Dios, recibe la adoración. Amoroso Jesús, grandioso Rey, grandioso Rey. Aleluya. Santo es. Humildemente vestida, con un rostro que reflejaba sufrimiento, entró en una tienda y se acercó al dueño y avergonzada le preguntó si le podía fiar algunas cositas. Explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño inflexible le pidió que abandonara su tienda, pero la mujer continuó rogándole. El dueño se excusó diciendo que ella no tenía una cuenta de crédito en su tienda. Y un cliente que estaba escuchando la conversación le dijo al dueño que él se haría cargo de la cuenta de ella, pero el dueño no le escuchó. El dueño se dirigió a la mujer y le preguntó, ¿tiene usted una lista de lo que va a comprar? Sí, señor, respondió ella. Está bien, dijo el dueño, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista se lo daré yo en comestibles. La mujer titubeó, cabizbaja. Buscó un pedazo de papel en su cartera y escribió en él. Luego lo puso en la balanza y al colocarlo, la balanza bajó de golpe, como si hubiese puesto sobre ella una roca. El dueño y el cliente que estaban allí se llenaron de asombro. Tomó el pedazo de papel para ver si la mujer había hecho un truco. Leyó el papel y solo decía esta oración. Querido Señor, tú conoces mis necesidades, dejo esto en tus manos. Aleluya. Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. ¡Wow! Aleluya, me encanta eso, me encanta, porque ahí está el poder de Dios, hermano, porque ahí está la soberanía de Dios, porque ahí están las manifestaciones, aleluya, gloriosas y divinas del poder de Dios, aleluya. Usted sabe que en este tiempo Dios se manifiesta, que el poder de Dios se manifiesta en nosotros, aleluya, que no estamos solos y que podemos ver su gloria, sus manifestaciones, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Padre Santo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de el creer. Y no puedo dejar pasar leer una porción bíblica pequeñita, pero preciosa, que está en Hebreos 11, capítulo 1, que dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Y por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo que no se ve. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más maravillosa! La fe, mire, en la prueba palpable de lo que no podemos ver. Así que usted en esta mañana va a meditar en Hebreos 11. Si tú tienes una Biblia en tu casa, búscala, búscala. Y busca Hebreos 11 del 1 al 2. Mire, madre, es más fácil creer en lo que se ve que en lo que no se ve. Eso es de ahí. Porque para creer en lo que se ve, solo tienes que usar los ojos carnales. Bien fácil, ¿verdad que sí? Pero para creer en lo que no se ve, hay que usar los ojos espirituales. Usted tiene ojos espirituales, usted tiene oídos espirituales, usted tiene boca espiritual, usted tiene nariz espiritual, usted tiene cuerpo espiritual, porque si el Espíritu Santo de Dios, que es una persona que tiene cuerpo espiritual, vive dentro de usted, usted tiene todos estos elementos en su cuerpo espiritualmente. Y los ojos espirituales se ejercitan a través de la fe. No hay otra manera que se llega en nuestra parte espiritual. Pero a nosotros no nos gusta mucho pasar trabajo, ni esforzarnos a creer. Y creer por fe requiere de un esfuerzo que no es físico, hermanos, sino espiritual. Hace muchos años atrás, por el 1969 más o menos, tres seres humanos llegaron a la Luna en la misión de Apolo 11 de los Estados Unidos. Fue el 16 de julio de 1969, búsquelo en el internet. Y aterrizaron en la Luna el 20. Fueron 4 días de viaje hasta el alunizaje. Pero Armstrong, Collins y Aldrin, que fueron los tres astronautas, no fueron los primeros que traspasaron el espacio sideral. Ya muchos cientos de años atrás, la Biblia había registrado un evento como este en la Tierra, con la diferencia que el de Apolo 11 se creyó por vista. Y estos tres astronautas espirituales que voy a mencionar hoy, se tenían que creer por fe. La Biblia registra que hubo un evento donde hombres volaron al espacio sideral atraídos por una fuerza sobrenatural. ¿Usted sabía que eso estaba en la Biblia? Ay, yo no había leído eso, pues sí, léalo. Hoy yo le voy a decir bien sencillamente, en arroz y habichuela. El primero fue Enoch. Dice que Enoch era un hombre temeroso de Dios, justo y recto. Y Dios lo consideraba amigo de él, al igual que sucedió con Moisés. Usted sabe que en la Biblia registra que Dios llamó a Moisés amigo. En el año 1226, mire para allá, Enoch inventó libros y diferentes formas de escritura para que el pueblo pudiese comprender su naturaleza pecaminosa y la importancia del arrepentimiento de pecados para volverse nuevamente a la presencia de Dios. Mira lo que se le ocurrió a Enoch. Él fue el que inventó los primeros libros y formas de escritura para poder tener una comunicación con Dios. Dedicó su vida a la búsqueda de la presencia de Dios y hacer su voluntad, ya que él poseía el don de ver visiones. O sea, este hombre veía visiones, era un profeta de Dios. Los mismos profetas que están hoy día, pero que la gente no quiere reconocer como profetas. Y fue levantado al cielo sin ver muerte física. En Hebreos 11:5 dice así: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros buscamos agradar a Dios? Muy pocos. Esa es la realidad. Nosotras buscamos agradar al marido, agradar al jefe del trabajo, agradar al vecino, agradar, qué sé yo, a un familiar, pero muy pocas veces buscamos la manera de agradar a Dios. Otras de los astronautas de Dios fue Elías. Él era un profeta del Antiguo Testamento que ministró al reino del norte de Israel, 900 años antes de Cristo. Imagínese usted, antes de Cristo. Elías fue llamado por Dios y se mencionan 9 milagros que él hizo, efectuados por la mano de Elías. Quizás hay más, pero vamos a registrar, vamos a leer un poquito acerca de los que él registró como más importantes. El número 1, apartó las aguas del río Jordán. El número 2, sanó las aguas de Jericó. El número 3, multiplicó el aceite de la viuda. Revivió, el número 4, revivió a un muchacho que estaba muerto. Número 5, sanó a la gente que había comido un guisado envenenado en una ocasión. El número 6, dio de comer a muchos hambrientos. El número 7, sanó la lepra de Naamán. ¿Usted conoce la historia de Naamán? Léala, es preciosa, está en Reyes. Número 8, hizo flotar un hacha en el agua. Y número 8, guió a los reyes en la guerra, de tal manera que ganaron la guerra. Mire, número 9, hizo llover en la sequía. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Léalo, eso está precioso. 3.5 años hacía que no llovía. Y él hizo que lloviera. ¿Y usted sabe quién provocó esa sequía? ¿Él mismo? Porque él le dio rabia el que el pueblo de Israel estaba violentando las leyes de Jehová y estaban en idolatría. Y dijo, Dios, dale aquí a esta gente 3.5 años. Y así mismo fue. Todo lo que Elías pedía, Dios se lo concedía. 3.5 años estuvieron sin agua. Pero él mismo oró para que lloviera y llovió. Elías era un hombre que confiaba en Dios y oraba. La confianza en Dios es crucial, hermano. Usted no puede decir que usted tiene una relación buena y sana con Dios si usted no confía en Él. Y si usted no ora menos, porque orar es la manera de comunicarse con Dios. Es la única manera que tenemos en esta tierra. Por eso Dios suplicó suplió todas sus necesidades. Y contestó todas sus peticiones. Cuando él oraba, él veía su petición contestada. Cuando tú oras, tú ves tu petición contestada. ¿La ves? Cuidado que no sea que no estás confiando. Porque a veces, como decíamos en la predicación del domingo pasado, oramos. Decimos, Señor, lo dejo en tus manos. Pero cuando nos levantamos de la oración, otra vez tenemos la preocupación, otra vez tenemos el sufrimiento de eso. Usted no le dejó en sus manos de Dios ninguna oración. Usted lo que hizo fue mencionárselo a Dios, pero se la llevó otra vez para su casa. Y no puede ser, no puede ser. Tenemos que aprender a darle a Dios completamente nuestras peticiones para que Él las conteste. Porque de esa única forma usted le está diciendo a Dios, yo confío en ti, yo creo que tú lo puedes hacer. Dios utilizó cuervos y ángeles para alimentar a Elías. ¿Usted lo sabía? En sus miedos Dios lo consolaba. Cuando Dios decidió que su ministerio profético tenía que culminar, se lo llevó en un torbellino, en un carruaje de fuego y fue traspuesto sin ver muerte. Por eso decimos que él es el segundo astronauta, hermano. Porque se fue volando, traspuesto sin muerte en un carruaje de fuego. No fue una nave espacial, fue un carruaje de fuego. ¡Wow! Y no vio muerte. Estas cosas cosas yo no me las estoy inventando. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 11 al 14. Si tienes un lápiz, por apúntalo y después lo lees en la semana y te llenas de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 11 en adelante. Mire, Eliseo, su sucesor y un grupo que le seguían de averiguado, porque siempre hay un grupo de averiguado, hermano, vamos a decirlo en la joya bichuela, fueron testigos del evento sobrenatural que sucedió con Elías. O sea, que hubo testigos. Por eso está escrito en la Biblia. Y el tercer astronauta de Dios fue aquel que en sus inicios de su llegada a esta tierra fue el más perseguido y el más controversial de todos los astronautas que estamos hablando. Estamos hablando de Jonás, estamos hablando de Elías, pero ahora estamos hablando de uno que fue perseguido en esta tierra. Desde su niñez, la Biblia nos explica y nos especifica mucho sobre este hombre. Solo se sabe que vivió la mayor parte de su niñez creyendo en los, vamos a decir, huyendo en los brazos de María y de José, quienes fueron sus padres, y que pasaron alrededor de 4 años escondidos en las afueras de Egipto para perseverar y preservar la vida de este niño que estamos hablando. Era un niño Dios que había nacido de una mujer llamada María, escogida por Dios, y que su padre, vamos a decir postizo, para que usted me entienda, era José, porque el padre real de Jesús fue Dios mismo. Este hombre llamado Jesús estuvo huyendo en los brazos de su madre y de su padre 4 años y medio, hasta que murió Herodes y un ángel les indicó que podían volver, regresar. Luego hay un silencio histórico que se rompió cuando fueron todas las familias a Jerusalén a una celebración judía, y Jesús, que tenía apenas 12 años, vamos a decir de 12 a 13 años, se perdió en la multitud. Y María se desesperó y lo hallaron en una sinagoga haciendo una exposición de las escrituras divinas. Luego hubo otro silencio histórico en el que pasaron unos años antes de que Jesús apareciera en el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista decía: yo no soy digno ni de desatar el calzado de los zapatos del que ha de venir, porque yo no soy el Mesías, ha de venir uno que va a ser mayor que yo. Muchos presenciaron en ese lugar cuando Jesús llegó a bautizarse, cuando Jesús se le presentó a Juan en el Jordán. Muchos presenciaron la voz estruendosa del Dios Padre cuando exclamó: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y allí comenzó el peregrinar de Jesús por un camino pedregoso, escabroso y doloroso, no solo para él, sino también para toda su familia. Persecuciones, calumnias, traiciones, injusticias, sufrimientos, dolores. ¿Usted piensa que usted ha sufrido mucho? Lea la Biblia en el Nuevo Testamento para que vea cuánto sufrió Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios. Porque el papá lo cogió y lo mandó para acá, lo envió y después se lavó las manos. No, hermano, él no se olvidó de su hijo. Pero su hijo tenía que vivir como hombre en esta tierra para poder culminar el propósito divino del Padre. Su vida no fue fácil, hermanos. Él sabía a lo que había de venir y lo que le esperaba en esta tierra. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento de la Biblia, que se trata de la vida de Jesús, y yo vuelvo y recalco lo mismo, lea el Nuevo Testamento y su ministerio, usted podrá entender de lo que le estoy hablando. Y después de ejercer a la perfección su ministerio abrumador, vino la culminación del mismo. Aquel día en que después de haber cenado con sus discípulos, se fue al monte Getsemaní a orar. Y allí fue apresado por los romanos. Dice la Biblia que comenzó él cuando oraba en el Getsemaní a sudar sangre. De tanta y tanta que fue la ansiedad por la cual él pasó, porque él sabía que había llegado el momento. Allí hizo su último milagro cuando llegaron los romanos. ¿Por qué? Aquella gente dijeron, ¿quién es aquí Jesús de ustedes? Y él dijo, yo soy. Y dice que Pedro se levantó con su espada y le tumbó la oreja a un general del ejército. Y él, Jesús, vino donde él y le compuso la oreja otra vez en el lugar. Se la pegó sobrenaturalmente y todos vieron esto. Y con todo y eso, no temieron y se lo llevaron. Estuvo toda la noche de un lado para otro, porque nadie quería asumir las consecuencias de la muerte de un inocente. Y todo el mundo sabía que él era bueno, que él era inocente, que él era hijo de Dios, que hacía milagros, señales, prodigios. Y allí en la cara de los romanos le puso la oreja a Malco. Malco se llamaba ese general del ejército. Mira, amados, y al otro día, después de molerlo a golpes, lo crucificaron en la vergonzosa cruz. Le dieron la muerte más vergonzosa que se podía dar en ese tiempo. Allí estábamos tú y yo. ¿Tú lo sabías? Claro que sí que estabas. No, yo no, sí. Tú estabas allí y yo también. En la mente de Jesús. Por eso no se bajó de la cruz. Porque estaba pensando en ti. Y estaba pensando en mi aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Porque lo que le dio fuerzas a Jesús para poderse quedar en esa cruz fue el amor que sentía por ti y por mí, aleluya. Allí entregó lo que quedaba de vida y fue sepultado. Todos creyeron que su sepulcro era el final de su historia. Pero su historia apenas comenzaba. Y al tercer día de su muerte encontraron la tumba vacía con los lienzos en sus posiciones originales. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el cuerpo fue levantado por el poder de la resurrección sin tocar ninguno de los lienzos. Él se levantó a través de esos lienzos. ¡Wow! Que es el poder del Espíritu Santo mismo, el poder de la resurrección. Y comenzó a aparecérsele en todos lugares y a todos los discípulos y familiares que creyeron en su ministerio. No se les apareció su espíritu, sino su cuerpo mismo. Él tenía cuerpo en ese momento. Un cuerpo que había sido resucitado. Y así estuvo compartiendo en Jerusalén 40 días con ellos. Estuvo 40 días con ellos, la gente lo veía pasar, los discípulos estaban compartiendo con él comía con ellos como si nada hubiese pasado, hermano, 40 días con ellos. Entonces los reunió en un monte, en las afueras de Betania, y allí todos le dieron ascender al cielo, tremendo astronauta, ascendió al cielo sin una nave. Y desapareció en las nubes. Esto no fue un cuento de camino. Esto está escrito en la Biblia, aleluya. Esto es palabra de Dios. Y hubo testigos también, como hubieron testigos con Elías. No necesito necesito una nave espacial para traspasar el espacio sideral, hermanos. Tampoco convocó multitudes para hacer un evento social, que salieran los periódicos espectacular, como hacen ahora, ¿verdad? Solo dijo, y predicad el evangelio a toda criatura. Y estando ellos con los ojos en el cielo, aleluya, todos ellos, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso la iglesia de Jesucristo en este tiempo proclama y espera la venida de Cristo. Porque es que lo dijeron, porque es que lo revelaron antes de irse al cielo Jesús. Esto fue una revelación. Él volverá. ¿Y cuántas veces lo dijo Jesús? Varias veces. Yo me voy, pero yo volveré. Aleluya. Hechos 1 del 10 al 11. Léalo ahí, busque la Biblia, Hechos 1 del 10 al 11 da esta revelación poderosa para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no viene solamente para que lo vean, viene a buscarte a ti y a buscarme a mí. Aleluya. Él va a levantar a su pueblo, va a levantar a su iglesia y se la va a llevar y la va a esconder en sus graneros. Hasta que él pueda volver por segunda vez a exterminar al infierno mismo, que es del diablo, y al anticristo que se va a quedar en esta tierra. Jesús prometió que volvería, y él sí sabe cumplir sus promesas. Volverá por ti, y volverá por mí. La Biblia lo llama el rapto de la iglesia. Léalo, está en Mateo 24. Aleluya, el rapto de la iglesia, que son todos los hombres y mujeres, aleluya, firmes en el Señor, que volarán al cielo, a los graneros de Dios, y allí esperará la iglesia el momento en que volverá a la tierra con Jesús, porque es que vamos a volver, nosotros vamos a ser el ejército de Jesús cuando Él vuelva otra vez. Entonces, la segunda vez todo ojo le verá. En la primera vez no todo ojo le verá, solamente los que van a levantarse, lo van a ver. Mire bien, escuche bien. La primera vez que Jesús viene, que es el rapto, solamente lo van a ver los que se van a levantar, los que son de Cristo, los que aceptaron a Jesús como su Salvador, los que hicieron pacto con la sangre del Cordero de Dios en esta tierra. Esos son los únicos que lo van a ver. Pero en la segunda venida del Señor, todo ojo le verá, porque viene para juicio. Y en ese ínterin de tiempo, hermano, la tierra sufrirá la gran tribulación. Después que nosotros nos vayamos, porque yo me voy, nosotros nos vayamos, y tú también te vas. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, si tú haces un pacto con Dios, aleluya, diciéndole, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu sangre poderosa derramada a favor mío, para justicia. Yo tomo esa justicia para mi vida, y lo creo. El Señor te sella con su Santo Espíritu, y tú pasas a ser de criatura de Dios a hijo de Dios, que no es lo mismo. Ay, Dios mío, Dios santo, yo no sé para quién es esta palabra hoy, pero tú le estás hablando a alguien, aleluya. Mire, hermanos, todo ojo le verá en la segunda venida de Cristo, y en ese ínterin de tiempo, ¿verdad?, la tierra sufrirá la gran tribulación, que será para aquellos que no fueron levantados por no haber aceptado el sacrificio de Cristo como única opción para perdón de pecado. La única opción para perdón de pecado se llama Jesucristo. Yo no sé cómo hay sectas en este mundo que viven sin Jesucristo, que no creen que Jesucristo es Dios, que no creen que Jesucristo se levantó para perdón de pecado. Dicen que él es un profeta más. Yo no sé cómo viven, yo no sé cómo viven. ¿Y cómo van a subir al reino de los cielos? Tampoco lo sé, porque eso la Biblia dice que Jesucristo es la única opción. Son 42 meses bajo el mando del anticristo que va a estar la gente en esta tierra, porque el Espíritu Santo tampoco va a estar. eso Hebreos 12 dice, por lo cual levantan las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aleluya. Mire, hermanos, el Señor dice en su palabra que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Aleluya. El Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Y mire lo que dice Hebreos 12, en el capítulo 12, los versículos 13, el versículo 13, dice así. Deme un segundo que estoy buscando, estamos en vivo. Aleluya. Fíjense bien por donde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Uf, mire esto. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sean como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Ustedes han llegado a un nuevo lugar, muy distinto del norte al que se acercó el pueblo de Israel. No han llegado a un monte que se puede tocar y que echa fuego. No es un lugar tormentoso, tenebroso ni oscuro. No hay sonidos de trompeta ni voz en el que el pueblo oyó y rogó no volver a oír más. No soportarán la orden que se les dio. Si alguien, incluso un animal, toca el monte, morirá a pedradas. Todo parecía tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes han llegado a un lugar diferente, que es el monte de Sion, la ciudad de Dios viviente, de Jerusalén celestial, donde se reúnen millares de ángeles para celebrar, y también están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a donde está Dios. ¡Wow! Mira, hermano, lea este capítulo 12, los versículos del 13 en adelante, léalo con calma en su casa, porque esto dice mucho acerca de lo que va a pasar en ese tiempo. Lo único que yo le puedo decir en esta mañana como resumen es que estos tres astronautas de Dios, aleluya, son maravillosos. Nos dejaron legados, nos dejaron testimonios, nos dejaron la palabra de Dios y Jesús nos dejó algo más. La salvación. Si tú no has aceptado a Cristo como tu salvador personal, hazlo hoy. Es importante que lo hagas. ¡Ay, que yo soy católico! ¡Ay, que yo soy bautista! ¡Ay, ay, que yo soy qué sé yo! Y eso no lo hacen en mi iglesia. Pues si no lo hacen en tu iglesia, hazlo tú. ¡Escapa por tu vida en este día, hoy! ¡Aleluya! Porque lo dice la palabra. Y si en tu iglesia utilizan la Biblia, entonces eso está escrito ahí. Eso no es cuento, hermano, y hay que hacerlo porque Dios lo manda. Muchas veces Dios nos manda a hacer unas cosas específicamente y nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Pero haciendo lo que nos da la gana no vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar haciendo la voluntad del Padre. ¡Oh, mi alma te alaba y te bendice! Así que yo te exhorto a ti hoy que tú aceptes a Cristo. No importa lo que hagan en tu iglesia o no hagan. Nosotros no podemos vivir de religiones, mucho menos de dogmas. Las iglesias son importantes porque predican la palabra de Dios y aumenta la fe nuestra. Y porque Dios dijo, vayan a la iglesia y reúnanse y no dejen de reunirse como muchos tienen por costumbre. Pero una cosa, hermanos, es ir a una iglesia y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Así que en esta mañana repite conmigo, Señor, hoy yo decido aceptarte, a tu sacrificio como mi única opción, Habashé, para entrar al reino de los cielos. Lávame hoy de todos mis pecados, porque yo hoy decido arrepentirme de todos mis pecados. He sido pecador, díselo, he sido pecadora y quiero ser limpio o limpia hoy. Yo, Señor, te entrego mi corazón. Entra a mi vida. Límpiame, lávame, libértame, purifícame. Y en el nombre de Jesús, si tú me llamas hoy, si tú me llamas de aquí a 500 años, yo pueda entrar al reino de los cielos y vivir contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hermanos, aleluya, tú abriste las puertas de los cielos para tu vida, para tu casa, porque el Señor dice, sé salvo tú y tu casa. Cuando uno se convierte en la casa, Dios comienza a bregar con la vida de los que están alrededor tuyo, de tu familiar. ¿Tú lo sabías? Léelo, está en la Biblia también, aleluya. Hoy fue tu día más importante, así que tú apuntas ese día, porque hoy tú naciste. Naciste del agua y del espíritu, naciste de nuevo en el espíritu, aleluya. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos, aleluya. Así que yo voy a dejar a Michael por aquí para que traiga las peticiones y vamos a orar por tus preocupaciones para que Dios las conteste, aleluya.
Hermanos, Dios los bendiga a todos.
Amén.
Espero que hayan podido disfrutar esa hermosa palabra que el Señor ha traído a sus vidas.
Gloria a Dios.
Tenemos por aquí que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Vamos a llevarla a la práctica.
¡Wow! ¡Qué cosa tremenda!
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya.
Amén. Gloria a Dios.
Tenemos por aquí oración por salud para Sonia Medina, para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, para Edith López, Hilda Muñiz, Elba Jiménez, Judith de Jesús, de parte de Sonia, que está en recuperación de su enfermedad. Tenemos por aquí también oración por salud para Edna Vázquez.
¿No operaron?
No, le hicieron quimioterapia.
Oh, sí.
Oración por salud para Edna Vázquez, Sergio Villarreal, Olga Bagué, Octavio Avilés, Lilian Pérez, Johnny y Papo, Israel Santiago y Manuel Avilés por salud. Oración por salud para José Camacho y para su esposa.
Aleluya.
Y oración por anónimo, por ansiedad y problemas en el trabajo.
Santo Jesús, aleluya.
Hermanos, Dios los bendiga a todos, que tengan un fin de semana excelente y que la paz del Señor nos cuente con ustedes.
Dice la Biblia, echad vuestra ansiedad sobre mí, porque yo soy el que tengo cuidado de vosotros. Aleluya. La ansiedad generalmente viene, hermanos, porque nuestra confianza ha sido trastocada por alguna razón. Así que, confía en Jehová. Confía en Jehová. Cuando Él dice, echa tu ansiedad sobre mí, es porque cuando tú vas a echar tu ansiedad sobre Él, tienes que confiar, porque si tú no confías, pues no sientes que echaste tu ansiedad sobre Él, ¿entiendes? Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él está a favor tuyo, ¿tú lo sabías? El Señor está a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia en esta mañana, presentando cada una de estas peticiones, aleluya. Cada una de ellas, Señor, está presentada delante de tu presencia. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay otro Dios fuera de ti, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación y vida eterna. Tú eres nuestro Dios, no hay otro Dios fuera de ti. fuera de ti, aleluya. No tenemos otro Dios fuera de ti. Padre, presentamos nuestras preocupaciones hoy. Echamos nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Toda enfermedad que tenemos en el nombre de Jesús, la echamos sobre ti, porque ya tú la, vamos a decir, la sanaste en la cruz del Calvario. Por eso tu palabra dice en Isaías que tú llevaste sobre tus hombros toda enfermedad y la dejaste también clavada en la cruz del Calvario. Así que en la cruz no solamente hubo salvación, sino también liberación de nuestras enfermedades, sanidad de nuestros cuerpos, aleluya. Por eso en el nombre de Jesús en esta hora, yo ato y echo fuera todo espíritu de enfermedad que trata de entrar a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, los ato y los echo fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu que trata de traer depresión, ansiedad, preocupaciones innecesarias, en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre Santo, ahora mismo que tú pones tu paz, aleluya. La paz es un regalo que tú nos das. La paz es un regalo que tenemos que cuidar. La paz es lo que tú nos pones dentro, Señor, para que nosotros vivamos tranquilamente, sabiendo que tú estás, que tú haces, que tú no nos dejas. La paz viene ligada de la confianza, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, si nos falta confianza, Padre, añade confianza a nuestra vida, ayúdanos a confiarte a ti, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras situaciones, en los trabajos, Señor, en cualquier situación que nos estemos encontrando en esta hora. Señor, danos la fuerza para entregártela a ti y decir, yo voy a estar en paz, porque yo tengo un Dios poderoso. Te voy a creer, Señor, te voy a creer, Señor. Voy a confiar en ti, Señor, voy a confiar en ti. Nada malo me va a pasar porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Y toda enfermedad, toda inflamación, todo órgano dañado, tiene ahora mismo que reaccionar a esta palabra. En el nombre de Jesús, envío la palabra que dice que nosotros fuimos sanados en la cruz del Calvario y que Cristo llevó nuestras enfermedades a la cruz. Hablo a toda enfermedad en los cuerpos de mis hermanos de Portal de Gloria ahora. Tumores tienen que desaparecer. Diabetes tiene que desaparecer. Alta presión tiene que desaparecer. Parálisis tienen que desaparecer. Inflamaciones de tendones, músculos y nervios tienen que desaparecer ahora mismo. Por la palabra que he soltado ahora mismo en el nombre de Jesús. Abashé, restote pere, que embaraja, que te rebe, mamá. Michete, que muere, guajare, que te rebe, que te embaribala. Bochete, te rebe, papá. En el nombre de Jesús. Hay una persona que está sufriendo de dolor de cabeza constantemente. Dolores de cabeza, se levanta con dolor de cabeza, se acuesta con dolor de cabeza, y el diablo le dice, tienes un tumor y te vas a morir. Sí, porque el diablo nos habla para martirizarnos, para condenarnos, porque él viene a condenar, pero Cristo vino a salvarte y a quitarte toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, yo creo que ese dolor de cabeza está siendo tocado por el Señor, aleluya, y está siendo removido con su mano poderosa, su mano santa, y se fue el dolor de cabeza y no vuelve más, en el nombre de Jesús. Si eres tú, llámanos la semana que viene y dínoslo para dar testimonio, porque el testimonio que podemos dar en este lugar hace que dos o tres personas más se sanen de lo mismo que tú tienes por tu testimonio. Así que llámanos si fuiste tú. Mi alma te alaba y te bendice. Señor, yo pongo en tus manos toda enfermedad en esta hora. Padre, hay gente que piensa que un dolor de cabeza, Dios no lo sana porque es un dolor de cabeza nada más. Pero tú, Señor, no tienes límites para sanar. Lo mismo sanas un dolor de cabeza que un cáncer. Así que yo hablo ahora mismo, está corriendo el poder de Dios para sanidad. está corriendo. Agárralo para ti, agárralo, ponte las manos donde te duele, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y declara conmigo: yo confío en el Señor, por su llaga fui sanado. Por su llaga fui sanado. Háblale a la parte que tienes enferma. Si es el corazón, ponte la mano en el corazón y dile: corazón, tienes que palpitar y tienes que estar vigoroso hasta que Dios me llame. En el nombre de Jesús. Si tienes diabetes, ponte la mano en el páncreas. Aleluya, aleluya. En la parte izquierda de tu cuerpo, ponte la mano en el páncreas. Vamos a hablarle al páncreas. Páncreas, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo páncreas que está enfermo, que está debilitado, tienes que volver otra vez a habilitarte como si fueras un páncreas de un niño pequeño. Ahora mismo, todo páncreas queda sanado en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Si tienes dolores de espalda, ponte las manos en la espalda en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú llevaste el dolor que de espalda que tenemos nosotros hoy mientras caminabas a la cruz. Padre, yo reprendo, ato y echo fuera todo dolor de espalda. Todo dolor de espalda. Señor, toda vértebra dañada, todo nervio pinchado, todo músculo que no tiene ahora mismo oxigenación y que está espástico, en el nombre de Jesús, yo creo, aleluya, que ahora mismo está cayendo el bálsamo de Isaías sobre él. Aleluya. Y Cristo sana dolores hoy de espalda. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Tú eres santo, tú eres divino, tú eres poderoso. Oh, los dolores de pierna. Hay alguien que tiene dolores de pierna, que no puede con sus piernas. La circulación. Padre, en el nombre de Jesús, destapa venas, Señor, y que esa circulación fluya desde el corazón hasta las piernas, de las piernas al corazón, pero normalmente, Señor, y que todo dolor y toda inflamación se vaya, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, se va toda inflamación de las piernas, y toda inflamación y toda hinchazón se va en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Tú eres santo, Señor, tú eres digno. Tú eres poderoso. Todo problema de visión. Hermano, el Señor me está mostrando cosas. Así que si usted tiene ese problema, póngase las manos en los ojos. Tiene problemas de visión en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Ponemos nuestras manos en nuestra visión. Toda nube que aparece para quitarnos la paz cuando estamos mirando, cuando estamos leyendo. En el nombre de Jesús se alinea tu palabra. No hay vejez óptica que pueda en contra de la palabra de Dios. El nombre, sobre todo el nombre, está sobre los ojos ahora mismo de aquellos que tienen problemas de visión. Y tú, Señor, restauras visiones en el nombre de Jesús. Toda inflamación se va. En el nombre de Jesús, toda alergia se va, en el nombre de Jesús. Señor, todo problema en los sistemas inmunológicos de nuestros cuerpos, incluyendo, Señor, de nuestros familiares, de nuestros hijos, Señor, ahora mismo es tocado por tu poder. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder, creo que tú tienes el poder, confío que tú lo harás. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nosotros creemos en tu palabra y creemos en ti. Somos tuyos, Señor. Aleluya. Por eso yo creo que derrama tu poder sobre aquellos que tienen problemas, Señor, en sus cuerpos, en el sistema inmunológico y tienen alergias constantes. Y en el nombre de Jesús, toda piel dañada por dermatitis, por la inflamación que sea, el nombre de Cristo va sobre esa inflamación, sobre esas llagas. Y Señor, cura en el nombre de Jesús. El Señor cura en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Y quiero hacerle una aclaración, hermanos. El milagro es instantáneo, se hace inmediatamente. Mucha gente hoy pudo haber recibido inmediatamente un milagro y ahora mismo lo están experimentando. Pero la sanidad viene gradual. Puede ser que se tarde una hora, dos horas, tres horas, quizás un día o dos, quizás una semana, pero es gradual, va viniendo poco a poco. Usted va a ver la mejoría poco a poco y va a ver el momento en que va a desaparecer y usted ni se va a dar cuenta de que lo que tenía desapareció. Mire lo que me pasó a mí. Le voy a contar mi testimonio en un minuto. Yo me puse a orar y el Señor me dijo, mira, ¿no te has dado cuenta que ya no tienes el dolor en el nervio ciático? Y yo dije, oye, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no me da dolor en el nervio ciático, que eso, el que padece de eso sabe lo que es eso. Es una cosa que te paraliza y punto, te paraliza. Mire, hermano, y el Señor me dijo, porque yo te sané. Oh, mi alma te alaba. Yo ni cuenta que me había dado, porque fue gradual. Yo lo había pedido, pero había sido gradual. Y ya no tengo dolor en el nervio ciático. Aleluya. Ni esos episodios que mi esposo me tenía que coger al hombro para montarme en la cama, porque no podía ni subirme a la cama. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Dios es tan maravilloso y tan bueno, y está vivo para ti, está vivo. Créele a Él y tú vas a recibir todo lo que tú quieras. Te lo digo en el nombre de Jesús. Ay, amado, yo me tengo que ir porque no tengo más tiempo. Pero el domingo que viene vamos a tener otro programa más de Portal de Gloria. Si estuviste hoy, que seas muy bendecido en esta semana. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Para llegar a ser